Amigos, estamos escuchando la palabra de Dios, estamos meditando esta palabra de Dios y llegamos hoy en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo segundo, estamos en el versículo 13. Así pues, vamos a ver la llamada de Jesús a Leví o a Mateo, que es el mismo. Pero primero algunas ideas, algo todavía general de San Marcos, que ya hemos dicho, pero siempre interesa recordar que el Evangelio no es exactamente como algo escrito después de 35 años que fue escrito, como si fuese una fotografía o algo así. Y claro, cuando nosotros estamos leyendo los hechos que nos describe de una manera sencilla San Marcos, porque San Marcos es muy sencillo en su manera de escribir, pues nos parece que fue exactamente así. Y eso que San Marcos pues fue el primero que escribió el Evangelio después de Jesucristo. Eso está históricamente, bueno, documentado, sobre todo toda la gente científica que lo está estudiando. Que primero fue el Evangelio de San Marcos, dijimos, y del Evangelio de San Marcos pues copiaron varias cosas San Mateo y San Lucas. Bien, pues algunos pues quieren ver algo histórico completamente. Y lo que tenemos que ver es que los evangelios se refieren a unos hechos, ciertamente de los que no se cabe discutir, que existieron, pero no de una manera totalmente histórica. No se puede escribir así una vida de Jesús como nosotros, como el estilo de actual. Desde un punto de vista pedagógico puede ser útil tener una perspectiva grande al leer histórica, a leer los evangelios. Pero lo que les interesa sobre todo al evangelio, al evangelista, es la construcción de la idea de Jesús. Es decir, lo importante no es lo que ocurrió exactamente, sino nos invitan a una relación personal con Jesús. Conocer a Jesús no es solamente conocer la historia de Jesús. No debemos olvidar que si el Espíritu Santo hablaba en Jesús, también ha hablado en su iglesia, cuando ésta interpretaba sus palabras y sus gestos a la luz de los problemas que se le iban planteando. Y así nuestra religión no es ni la del libro ni la del acontecimiento histórico, sino la del Espíritu. Y esto es algo muy importante que tenemos que darnos en cuenta, no quedarnos solamente en la letra, sino en el mensaje que Dios nos quiere dar continuamente. Y bien, pues vamos a capítulo segundo, versículo 13, en que se nos habla de la llamada de Jesús a Leví o a Mateo. Es curioso que San Marcos y luego también San Lucas llaman Leví. Dice San Marcos: Jesús salió de nuevo junto al lago, la gente acudía en masa y él les enseñaba. Al pasar vio a Leví de Alfeo sentado al mostrador de los impuestos. Y San Mateo, que es el mismo, dice: y allí estaba, al pasar vio a Mateo. Bueno, parece ser que primeramente se llamaba Leví y luego ya en el apostolado de Jesús se llamó Mateo. Algo así lo mismo que Simón, San Pedro, primero se llamaba Simón y Jesús le cambió el nombre a Pedro. Y San Mateo pues tenía mucho más cariño a su segundo nombre, que era el segundo nombre del segundo, diríamos, la segunda vida, la vida más verdadera, la vida con Jesús, y dejó atrás eso de Leví. Pero aquí, ya históricamente, un poco más, San Marcos pues dice que le vio a Leví. ¿Y qué estaba Leví haciendo? Pues su oficio, que era en el mostrador de los impuestos. Era un oficio que estaba muy a disgusto de los israelitas. Él era israelita, claro, pero en cierto sentido estaba como vendido a los romanos, a los que mandaban. No es que estuviera vendido, pero él aprovechaba su vida, se ganaba su dinero, y su buen dinero, porque ganaban bastante bien los que tenían este oficio de cobrar los impuestos de la gente, porque más bien tenían como un tanto por ciento, no sé cómo sería, pero el hecho es que allí estaba Leví. Dicen también las crónicas que solía haber alguno más alto, un jefe más alto de los saduceos, de los israelitas, pues que llevaba los impuestos de todos. Y Leví parece ser que era como un empleado, pero un empleado bueno, claro, un empleado de cierta dignidad, de ese gran señor que llevaba todos los impuestos de la nación o de una región. El hecho es que Jesús pasa por allí y le dice: sígueme. No sabemos si antes habían tenido alguna conversación, pero aquí le dice: sígueme, y se levantó y lo siguió. Y como era un hombre que tenía, bueno, no es que fuera muy rico, pero tenía su más que los otros apóstoles, y tenía amigos que también estaban bien, pues les invitó a todos a una buena comida. Y claro, Jesús también, pues, que estaba en esa comida. Y había un gran grupo, pues, de sus amistades, que algunos eran recaudadores y descreídos. Y los letrados y fariseos, pues, estaban mirando desde lejos. Y aquí sí que fue otra cosa mala. Bueno, tenían constantemente tenían cosas que para inculpar a Jesús. O es que San Marcos aquí va poniendo de suceso en suceso todo en contra de los fariseos. Bueno, pues estos señores ya tenían otra cosa para echarle en cara. ¿Y qué era? Que comía con los pecadores. Bueno, ¿y qué tiene que ver de malo comer con los pecadores? Pues miren por dónde los fariseos nunca comían con nadie que le tuvieran por pecador. Y como ese oficio era un oficio que ellos lo tenían contra el pueblo, que era un oficio contra el pueblo, de recaudar los impuestos, que eran para Roma, bueno, para el que gobernaba entonces, pues eso era ser pecador, y no podían comer con los pecadores, porque eso les haría pecadores también a ellos. Pues miren por dónde Jesús lo cree de una manera diferente. Porque Jesús piensa que la vida no se protege quedándose con los sanos, sino comprometiéndose con la suerte de los pecadores, haciendo presente a los pecadores la solidaridad de Dios. Así que Jesús, pues, va a comer, muchas veces se le ve, varias veces en los evangelios le ponen comiendo con diferentes personas, porque ahí aprovecha Jesús sus conversaciones. Si no, ¿cuándo puede hablar con la gente? Bueno, pues en una comida aprovecha y habla de la doctrina del reinado de Dios. Y luego los fariseos estaban y decían a los discípulos, algunos de los que estaban por allá por la puerta, quizá alguno que se acercó allá: bueno, pero ¿por qué come con recaudadores y descreídos? Le dirían: pero ¿no ven que eso es pecado? Y Jesús lo oyó, estaba atento a lo que se decía, y les llama o va allí donde ellos y dicen: no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a invitar a los justos, sino a los pecadores. Este es el versículo 17 del capítulo segundo de San Marcos. Así que Jesús busca a los pecadores para convertirles, no para ser como ellos, porque el pecado es algo muy malo, pero el pecador hay que respetarle y hay que procurar que el pecador cambie y vuelva a Dios. Ese día para San Mateo fue como una revolución en su día, en su vida. Es decir, cambió la ruta, cambió su manera de caminar. Puede ser que para alguno de nosotros también, algún momento de estos que escuchamos la palabra de Dios, también le podamos decir a Dios, ojalá podamos decir, si es para bien, me has cambiado la ruta, y no sé caminar, pero sí podemos caminar en el camino de Jesús, porque Él es nuestro camino.
Me has cambiado la ruta. Quiero.
Fariseos siguen atacando a Jesús, pero ahora ya no directamente con él porque saben que van a perder. Ahora ya van a desacreditarle ante sus discípulos. Estamos ahora ya en el versículo 18, para los que tienen la Biblia y la tienen abierta, el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 2, versículo 18. Aquí hay un suceso en que los fariseos pues van contra Jesús, pero a través de los mismos discípulos, es decir, que le quieren desacreditar. Es decir, ya ven que es un día, uno de esos días, pues, que tienen señalado en el año, que tienen de ayuno. Bueno, en la iglesia también tenemos algunos días de ayuno, prácticamente nada más el miércoles de ceniza y el viernes santo, otros días de abstinencia. Bueno, son cosas que siempre quedan como un símbolo, y que lo que importa es otra cosa, porque si solamente uno se queda en ello, pues no hace nada. Bien, pues los discípulos de San Juan seguían también unas normas que tenían en las leyes de los fariseos, y eran unos días en que estaban de ayuno, y resulta que los discípulos de Jesús no lo cumplían. Y bueno, y entonces se quejan. ¿Y por qué razón tus discípulos no ayunan? Así delante, para que a ver si los discípulos se dan cuenta, creyendo que Jesús les iba a regañar a sus discípulos para que ayunen. No, Jesús les defiende. Jesús les defiende. Jesús es todo bondad para los suyos y no les echa en cara nada a esto a los discípulos, sino que sigue diciendo que sí, él es buen maestro. Porque claro, los fariseos decían que no era buen maestro de la ley, porque no guardaba las tradiciones de los ayunos. Jesús, podríamos decir que hay dos razones aquí por las cuales no ayunaba, dicen algunos entendidos. Uno, porque vivía en la permanente alegría del tiempo nuevo, y porque sabía desde la experiencia de Dios Padre, segundo, que los ritos religiosos no eran lo mejor para llegar a él, sino el mirar por el hermano. Ese es el verdadero ayuno, y eso es lo que Jesús nos quería enseñar. El verdadero ayuno es el amor sobre todo, pero el amor hecho realidad, de verdad, y no lo de los fariseos, que ayunaban y luego seguían odiando y odiaban a Jesús cuando nada más estaba haciendo el bien. Pues así, ahora, el ayuno no debe ser fingimiento, sino debe ser algo real, nos dice Jesús. Y les da esta razón. Es que pueden ayunar los amigos del novio mientras duran las bodas. Bueno, mientras tienen al novio, pues no pueden ayunar. Y luego Jesús, en el versículo 21, dice algo, una especie de parábola, que es muy interesante, muy interesante. Es una parábola sencilla que a veces no se entiende, son dos o tres parábolas juntas, pero que hay que entender. Dice Jesús: nadie le pone una pieza de paño sin estrenar a un manto pasado, porque el remiendo tira del manto, lo nuevo de lo viejo, y deja un roto peor. Nadie echa tampoco vino nuevo en odres viejos, sino el vino revienta los odres y se pierden el vino y los odres. No, a vino nuevo, odres nuevos. Aquí es como querer romper totalmente con el espíritu de los fariseos. Aquí es como decir, queremos una cosa nueva. Es como una persona que se le ha roto un vestido ya viejo, ya muy lavado, el cual ya no va a encoger mal más por mucho que se lave, porque se le ha lavado mucho, mucho, y quiere poner un remiendo de una tela nueva. Y luego lo lava una vez y resulta que esa tela nueva a lo mejor encoge, y lo demás no ha encogido. Bueno, pues no ha quedado bien la cosa. Bueno, pues tenía que ser a un manto viejo, poner un remiendo también viejo, por lo menos usado, algo, para que así compagine bien. Lo mismo pasa con el vino nuevo en odres viejos. Bueno, eso es algo que se entiende un poquito menos. Lo otro sí se entiende. Para decirnos, Jesús, que Él ha venido con un espíritu nuevo, que Él nos quiere dar algo totalmente nuevo, que no se compagina, no se puede compaginar con lo de los fariseos. Poner algo, coger algo de aquí, poner un remiendo allá, no, hay totalmente nuevo, vida nueva. Nuestra religión es vida nueva, y el cristiano bautizado, cuando es verdaderamente cristiano, tiene una vida nueva, por eso se llama, tiene que comenzar esa vida nueva que hemos tenido y que hemos venido a traer por medio del bautismo. Seguimos ya en el versículo 23, otro nuevo suceso para que los fariseos puedan estar en contra de Jesús. Parece ser que todo esto que va poniendo San Marcos es como algo que le interesase para ir exponiendo todos los sucesos en contra de aquellos fariseos o aquellos letrados, aquellos jefes de la ley antigua, para luego poner luego más adelante cómo tenían miedo los apóstoles, cómo se escaparon, etcétera. Iremos viendo. Pues bien, el hecho es que un sábado, otra vez el sábado, el dichoso sábado, pasaba Jesús por los sembrados y los discípulos, y resulta que no habían comido y tenían hambre. Y esto sí estaba en la ley antigua, estaba en la ley de los, bueno, de Levítico, todas esas leyes que daban a los israelitas, que si una persona tenía hambre podía arrancar espigas para comer. Eso estaba dentro de la ley, por eso no les criticaron eso. Lo que no se podía hacer era trabajar en sábado, pero no es que estaban trabajando, estaban cogiendo nada más para comer, pero bueno, no se podía recolectar. Y aquí los fariseos les están recriminando como que estuvieran recolectando, y les dicen: pero bueno, oye, le dicen a Jesús, ¿cómo hacen en sábado lo que no está permitido? Y entonces Jesús les defiende a los apóstoles y les pone algunas excepciones. Es que algunos letrados eran tan legalistas que no admiten ninguna excepción. y sin embargo, pues había excepciones. Y Jesús les dice las excepciones que ya estaban en la Biblia, en el Antiguo Testamento, sobre el rey David, etcétera. Y por eso le dicen, ¿no han leído nunca aquello del rey David, cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? Entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar y comió de los panes dedicados que nada más que a los sacerdotes les estaba permitido comer, y les dio también a sus compañeros. Y luego añade esa frase que tantas veces se repite y que se puede aplicar a mucho, y eso sí, nos la tenemos que aplicar a nosotros mismos. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el hombre es señor también del sábado. Bueno, al hablar del sábado, lo primero que tenemos que decir es algo que muchas veces se ha dicho en nuestra Iglesia Católica, que esto del sábado, el sabbat antiguo, significaba el séptimo día. Recordamos aquello de la creación del mundo que, dicho por los sacerdotes, lo hemos explicado en las charlas bíblicas, dicho por los sacerdotes aquellos del año 600 más o menos, cuando estaban en el destierro para levantarles el ánimo a la gente, les empezaron a decir que Dios había hecho el mundo en seis días y el séptimo descansaba, como un ejemplo para que nosotros en la semana trabajemos los seis días y el séptimo descansemos. El séptimo pues significa después del sexto. Y bueno, uno puede empezar por un día o puede empezar por otro, porque como todo va girando, bien, pues el séptimo día de la semana para los judíos era el sábado, y el primer día era el domingo, como se dice también al final cuando resucitó Jesús, resucitó el primer día de la semana. Pero luego, como se quería celebrar siempre la resurrección de Jesús, hasta el mismo Jesucristo resucitó el día de la resurrección y al octavo día, etcétera, y aparece tantas veces, bueno, ahora no es momento de explicarlo completamente, pero ya desde el principio del cristianismo, pues se empezó a celebrar sobre todo el domingo, mucho más para las regiones donde los judíos pues no llegaban. Entre los griegos, los romanos, lo mismo les daba que fuera el lunes, que el martes, que el miércoles, bueno, pues fue el domingo para celebrar mejor la resurrección del Señor, el séptimo día de la semana. Y así se empezó a celebrar. Pero lo importante es la manera de celebrar, lo importante es alabar a Dios, lo importante es que nos reunamos en particular o socialmente en comunidad para alabar al Dios. Y esta es la importancia del sábado. Y los fariseos tomaban la ley al pie de la letra, esto del que el día del sábado no se podía trabajar nada. Y bueno, está bien, no se puede trabajar, pero hay cosas que hay que hacer. Bueno, la comida parece ser que dice que la hacían desde la víspera, no caminaban, no podían caminar mucho. Claro, aquí en las curaciones de Jesús hemos visto que se pasaban, porque Jesús y cualquiera conversaba y conversaba, y luego no solo eso, sino que a lo mejor tenía que hacer una plática sobre un tratado sobre la Sagrada Escritura, y bueno, lo hacían tranquilamente. Pero luego, cuando Jesús iba a curar a un enfermo, le bastaban dos palabras, dos, tres, cuatro palabras, y bueno, ya había faltado porque había curado. Pero si nada más había hecho tres palabras, es decir, que eso ya era una exageración tremenda, y por eso dice que lo importante es alabar al Señor. Si cumplen todas esas normas, pero no alaban en el fondo de corazón al Señor, y Dios quiere que se le alabe en el prójimo, pues no están realizando apenas nada. Y así, pues luego Jesús dice que entró en la sinagoga, entramos en el capítulo 3 del Evangelio de San Marcos. Entró en la sinagoga y había un hombre con un brazo atrofiado, y era sábado, claro, y todos los demás estaban a ver, los fariseos y toda esa gente, a ver si curaba o no curaba en sábado. Y Jesús entonces les dice, ¿es permitido hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Y dice que se quedaron callados, porque en esto no podían decir. Ellos sí claramente hacían el mal, y entonces Jesús no puede hacer el bien, ¿acaso no puede hacer el bien? Y entonces dice la Sagrada Escritura, en el versículo 5, que echando en torno una mirada de ira y dolido de su ceguera. Bueno, esto más bien, esto cuando a mí me suena mal esto de la mirada de ira, porque la ira es un pecado. Más bien una mirada de enojo, una mirada de coraje, ¿no? Una mirada fuerte, como para decir lo siguiente, dolido de esa ceguera, una mirada de dolor hacia aquellas personas, pues le dice, extiende tu brazo, y aquel hombre fue curado en el día de fiesta, en el día del sábado, porque lo más importante era curar y buscar el bien. Y claro, ya tantas cosas había hecho Jesús que les molestaban a los fariseos, que dice el versículo 6, que nada más salir de la sinagoga, se reunieron los fariseos con los herodianos, fíjese, con los partidarios de Herodes, con los partidarios de Roma, para a ver si acababan a Jesús. Ya empieza la lucha, ahora ya empiezan a ir verdaderamente con Jesús. De esto sí que tenemos que hablar más profundamente en otros días, y veremos cómo ya Jesús va actuando y tendrá que actuar sabiendo que ya le persiguen a muerte. Ese es el drama, pues doloroso de la vida de Jesús. Jesús siempre fue perseguido, no solo al final, sino siempre. Lo difícil es entender a Jesús. Nosotros en estas lecciones debemos entender a esa persona maravillosa que es Dios, pero al mismo tiempo hombre, y pedirle a Dios que le podamos entender. Y si hay alguno que no puede entender a Dios, que ruegue, que rece, que Dios le dará así a entender.
Pues sí, amigo, Dios es nuestro amigo verdadero, que nos entiende de verdad, que nos quiere de verdad. Por eso acudamos a Él, como acudían aquellas gentes sencillas a Jesús que leemos en el Evangelio. Y con esta idea, amigo, lo dejamos hasta el próximo día. Adiós a todos.